Capítulo 14. El resello. Caracas, 1870 a 1873. El 22 de agosto de 1870, el ministro Jacinto Pimentel y Ruth firmó la declaración que Santos Aguirre llevaba 3 años esperando sin saberlo, y que iba a leer con el estómago helado. Circulaba en la República una considerable cantidad de estampillas de origen ilegítimo, y en consecuencia se suspendía el expendio de las 5 cuadradas. Otra vez el correo a puro efectivo, otra vez el pastor quemando el corral. Las muestras llegaron a la mesa de peritaje en septiembre, y Santos las trabajó como trabajaba todo, metódico, callado, ejemplar seguro a la izquierda, sospechoso a la derecha, la lupa y el tiralíneas de serra. El medio real falso era rosado pálido, papel correcto, medida correcta, 20 milímetros y medio, comprobó con el compás, octógono exterior de 3 líneas, interior de 2, la leyenda Dios y Federación legible y despareja como mandaba la legítima. Un trabajo serio. Un trabajo aplicado, hecho por alguien que había medido y contado, que había aprendido a medir y contar, y al que solo se le había quedado por fuera un detalle que no estaba en ninguna medida, en el marco superior izquierdo, donde todas las tiradas legítimas llevaban una raya gruesa que doblaba y corría por el lado alto del octógono, el falso tenía una raya como las demás. Fina. El falsificador había copiado el dibujo, no la manera, aquella raya gruesa no era diseño, era un vicio de la piedra original, una cicatriz de nacimiento que las tiradas heredaban unas de otras, y el que copia corrige, porque la mano es la mano. Hasta ahí, el dictamen. Lo que Santos no puso en el dictamen, lo que no puso nunca en ninguna parte, y le caminó por dentro el resto de la vida con pasos de inquilino, fue la cuenta que hizo esa misma noche, solo, con el cuaderno cerrado. El falso de las cuadradas no tenía miedo. El de las águilas, el de las 52 perlas, había imitado hasta lo que no entendía, con el pulso nervioso del que sabe que hay contraseñas y no sabe cuáles. Este no. Este trabajaba ancho, tranquilo, seguro de que en la emisión cuadrada no había perla que contar ni pliego que temer, seguro con una seguridad que no se deduce, se sabe. Y esa certeza había salido de una sola boca en toda la República, una noche del 67, entre el segundo sueño y el amanecer, en una alcoba con vista al Ávila. Estas no tienen nada. Si mañana alguien las imita bien, no habrá perla que lo delate. No tenía pruebas, y se conocía ya lo bastante para desconfiar de una certeza sin perlas. Pero hay aritméticas que no necesitan acta. Carlota preguntando lo que nunca preguntaba nadie. Belisario, que coleccionaba salones como coleccionaba prácticos de puerto, y 3 años después, un falsificador trabajando exactamente en el hueco que aquella respuesta vanidosa había alumbrado. Santos Aguirre, perito de la administración, el hombre que condenaba estampillas contando perlas, entendió esa noche que en el expediente de la falsificación de 1870 había un cómplice que ningún fiscal iba a citar nunca y que dormía en su catre. Se lo dijo a su manera al padre Seferino, en una de esas confesiones suyas que a veces trataban de estampillas, «Padre, yo no vendí el secreto. Yo lo regalé, que es peor, porque el que vende sabe lo que hace». Y el viejo cura, que ya estaba más para el otro correo que para este, le contestó desde su chinchorro, una hamaca tejida, con la teología práctica de toda su vida, «El que guarda secretos duerme mal acompañado, muchacho. Lo raro no es que se te haya salido uno, lo raro es que te hayas tardado tanto». Reza 2 rosarios, cásate con la maestra, y de aquí en adelante los secretos cuéntaselos completos a Dios, que no tiene con quien comentarlos. Lo provisional, mientras tanto, se instalaba en la República con su calma de siempre. La suspensión del expendio era por ahora, el público pagaba el porte en efectivo, el estafetero pegaba de las existencias legítimas, y la emisión nueva vendría pronto. Pronto. El por ahora del ministro Pimentel y Ruth duró, Santos lo contaría después a los aprendices, como se cuentan los récords, casi 3 años cabales, 1870, 71, 72, y hasta el verano del 73, el correo de Venezuela funcionó sin vender una estampilla, como una panadería que regala el pan porque le falsificaron el recibo. Y el país, hay que decirlo, casi ni lo notó, lo provisional que se vuelve permanente no es aquí una patología, es el clima. En el taller, aquellos años fueron los del cambio de guardia. Neun envejecía sin decirlo, a la alemana, cada año imprimía lo mismo y cargaba menos. Facundo Mesa se jubiló de la caja a un taburete de la esquina, desde donde dictaba sentencias con derecho a réplica de nadie. Cachito era ya oficial hecho, con novia y deudas, es decir, hombre. Y Santos era el perito de la administración, el ex de la señora del senador, Caracas nunca archiva del todo, el hombre a quien Félix Rasco, cada vez que se cruzaban, saludaba con un colega cargado de futuro. El futuro llegó en mayo de 1873, con el ilustre americano, apodo de Guzmán Blanco, ya firme en la silla, y tenía la forma de la salida más criolla posible al pleito de las cuadradas. ¿Emisión nueva? Costaba plata y tardaba meses. ¿Seguir sin vender? La renta sangraba. La resolución del 3 de junio partió la diferencia con una idea de pulpería genial: tomar las existencias legítimas, las contadas, las de los libros, y estamparles encima, en dos líneas, su marca de fe, estampillas de correo, contraseña. Resellar. Cuando no puedes vencer al falsificador, resella, el falso viejo quedaba desnudo sin el resello, y el resello nuevo solo lo tenía lo que había dormido en las bóvedas del Estado, y cuando falsifiquen el resello. Preguntó Cachito, que había aprendido el oficio completo, entonces resellamos el resello, dijo Facundo desde su taburete, y así hasta que la estampilla no se le vea el dibujo. No te rías, muchacho, que tú lo vas a ver. La cuenta de lo resellado la llevó el tribunal con su minucia de siempre, y Santos la verificó de su propia mano, 234.250 estampillas, 89.822 de medio real, 96.294 de un real, 48.134 de dos reales, a la venta el 1 de julio de 1873. Y el país que volvía a comprar estampillas era ya, sin que casi nadie lo notara, otro país postal. La red que en tiempos del bergantín eran una oficina central, un puñado de principales y una fila de mulas, contaba ahora 19 administraciones principales y más de 60 subalternas, y ese mismo año del resello, para completar la modernidad, se aplicó al porte el sistema decimal en función de la distancia, de modo que el estafetero de Ospino, que llevaba 11 años partiendo estampillas, con la plegadera y sumando reales con los dedos, tuvo que aprender de golpe a multiplicar por 10. La República se civiliza por decreto, comentó Rasco, leyendo la tarifa nueva, y se las arregla por mostrador, como siempre. Apostemos, socio, ¿cuánto tarda el primer administrador en cobrar la tarifa vieja mientras le llega la tabla? Nadie apostó en contra, y se hizo bien. El país volvió a comprar estampillas después de 3 años, y la primera contraseña usada de que se tuvo noticia la mató un estafetero de Mérida a pluma, ese mismo año. Un dato de nada, del tamaño de un rasguño de pluma en un sobre de provincia, y bastante, el día que alguien se tomara el trabajo de mirarlo, para corregirle la fecha a los catálogos de Londres, que ya andaban jurando por un año que no fue y por un orden de resellos que estaba al revés. Hasta Londres, señores. Nadie mira, por eso los que miran mandan. A Santos, el negocio de su vida se le presentó con la segunda tirada, y se le presentó, como casi todo en esos años, por la puerta de Rasco. Los resellos y las tiradas nuevas, porque tras el resello de las existencias vinieron impresiones frescas, ya contraseñadas de fábrica, 5 tiradas y 4 tipos de resello en 5 años. Se contrataron entre Félix Rasco y un litógrafo emergente de apellido vasco y ambición pareja, Gabriel Aramburu, que firmaba sus hojas con pie de imprenta y fecha, G.J., Aramburu, Caracas, como quien ya trabaja para los catálogos. Rasco, desbordado, necesitaba un socio industrial que le pusiera orden al taller y cara al tribunal, y en todo Caracas solo había un hombre que conociera el oficio por dentro, la administración por dentro y, esto pesó, aunque nadie lo dijo, la manera de que las cuentas cuadraran delante de cualquier fiscal. Neun despachó la duda de Santos en una sola frase, la última gran frase que le dio, con el delantal puesto y los lentes en la mano, yo le enseñé a imprimir plata ajena, Aguirre. Vaya y aprenda a imprimir la suya, que es más difícil, y acuérdese, el apellido no se resella. Así entró Santos Aguirre, a los 29 años, de socio industrial en los contratos de las contraseñas, sueldo de jefe, participación por millar, y por primera vez en su vida, plata que se quedaba de un mes al otro. El mundo de los resellos era un carnaval de detalles que él gobernó con mano de relojero, las hojas de 300, 20 filas de 15, los resellos que salían invertidos con tanta constancia que en la segunda tirada, los estudiosos lo comprobarían con asombro, lo raro era el resello derecho, porque el pliego entraba a la prensa del resello como cayera, y caía como caen las cosas en este país, los errores de 2 pasadas, correos de correos, líneas dobles, palabras a medias, los 2 reales. Que el público, heredero de las bisectas, partía ahora en cuartos para los portes chicos, y hasta las perforadoras privadas de 2 casas de comercio, que dentaban sus pliegos por cuenta propia para no andar con tijeras. No era oficial, pero era ingenio, y el ingenio ajeno se respeta. Y en 1875, un episodio que Santos archivó con una sonrisa torcida, porque era el epitafio perfecto de toda la década, al concluir el tiro de la tercera tirada, 750.000 piezas, los inspectores del ministerio devolvieron las piedras con su acta y entregaron además una piedra nueva con otra contraseña, mandada a grabar de apuro por no servir el que existía. La contraseña, la palabra sagrada, el resello de la fe pública, el arma final contra el falsificador, se había gastado como se gasta todo, y hubo que hacerla de nuevo. Aramburu pasó la factura del grabado, 10 pesos. 10 pesos. Santos asentó la cifra en el libro del taller, la miró un momento y escribió esa noche en su cuaderno la entrada más corta del año. Hoy supimos el precio exacto de la fe pública cuando hay que reponerla, 10 pesos, puestos en Caracas. Guardar este asiento para el día en que alguien pregunte cuánto vale un secreto. Depende, nuevo o usado. Marina Landaeta llegó a Caracas el 14 de octubre de 1873, en el coche de La Guaira, la carretera, al final, la trajo a ella. Eusebio nunca se lo perdonó del todo a la carretera, con dos baúles, una caja de libros que pesaba más que los dos baúles, y el nombramiento de maestra de una escuela federal de la Pastora, de las nuevas del decreto del ilustre americano. Santos la esperó en la posada del Camino Nuevo, con el sombrero en las dos manos, y los primeros minutos fueron un desastre completo, porque 14 años de cartas no le habían enseñado a ninguno de los dos dónde se ponen los ojos cuando el corresponsal respira. Ella lo encontró más ancho y más callado, él la encontró, no encontró la palabra, y en eso estaba cuando ella, que había bajado del coche sacudiéndose el polvo del camino con dos palmadas exactas, resolvió el protocolo del reencuentro con la eficacia de su gremio. Vamos a hacer una cosa, Santos Aguirre. Usted no me va a decir cómo me ve, porque lleva un minuto buscando el adjetivo y me está dando lástima. Míreme el equipaje mejor, señaló la caja de libros. Ahí van 29 muchachos de La Guaira que ya le han corrido, dos que van para bachilleres y el silabario de mi papá. Eso soy. ¿Y usted qué carga? Santos lo pensó. Después contestó la verdad, porque con la letra pareja nunca había podido otra cosa, un oficio, un socio, una culpa y 14 años de cartas suyas en el fondo de un baúl, la culpa me la cuenta cuando estemos viejos. Marina se colgó de su brazo, señal de que el trámite quedaba cerrado, y miró hacia la ciudad como se mira un aula el primer día. Las cartas me las devuelve, que las quiero releer. Y el socio me lo presenta el domingo. Ahora lléveme a ver la escuela, que dicen que el techo se llueve y yo empiezo el lunes. Se casaron el año siguiente, en la parroquia de la Pastora, un sábado de junio de 1874, ella de gris perla, él con levita nueva, Eusebio de padrino con el ojo bueno brillante, Neun en el segundo banco con sus lentes limpios como nunca, y de la calle del comercio, sin invitación y sin sorpresa, una tarjeta de felicitación en papel de Holanda, letra inglesa, impresa. Santos reconoció los tipos con una mueca, en el mejor taller de Caracas que no era el suyo. Decía apenas, a los novios, larga vida y buen papel. BF. La parte de la guerra había terminado. Empezaba, aunque ninguno de los dos lo sabía esa mañana de junio, con las campanas de la Pastora repicando, la parte de las escuelas, la década en que las estampillas de la República iban a pagar pizarrones. La fortuna de Santos iba a crecer hasta tener coche propio, y el apellido Aramburu, que por ahora solo firmaba pies de imprenta y facturas de 10 pesos, iba a aprender a firmar cosas mucho más caras.